Aquí comienza la memoria de la nación.
Un espacio donde hablamos de 5 ciclos de historias y patrimonio documental custodiado por el Archivo General de la Nación.
Somos la memoria viva de los colombianos.
Bienvenidos.
Bienvenida a toda la audiencia a la 266ª emisión de la Memoria de la Nación, porque los archivos también tienen voz. Todo el mes de noviembre lo hemos dedicado al Seminario Nacional de Archivos, liderado por el Sistema Nacional de Archivos. Y hoy, para cerrar este mes celebrando el seminario, tenemos a 2 invitados especiales. Ellos son Edwin Molano y Luis Fernando Sierra. Edwin es asesor de la Procuraduría General de la Nación para la defensa del patrimonio público, la transparencia y la integridad. Y nuestro segundo invitado, Luis Fernando, es el actual director del Departamento de Estudios de la Información de la Universidad de La Salle. También nos acompaña la subdirectora del Sistema Nacional de Archivos, la doctora Adela Díaz Cuña.
Pedro, muy buenas tardes y a toda nuestra audiencia, muy buenas tardes. Es bastante plácido estar aquí en este escenario con estos 2 invitados tan especiales por nosotros, ya que sus ponencias aportaron mucho en este 29º seminario del Sistema Nacional de Archivos, que tenía como eje central la modernización de los archivos, retos desde la transparencia y la innovación, realizado del 8 al 12 de noviembre del 2021.
Una de estas ponencias fue acerca de la transparencia y el acceso a la información pública en los servicios digitales y las nuevas tecnologías. Pero antes de empezar, como en los tecnicismos y en las tecnologías, yo quisiera hablar un poco sobre ese concepto de la transparencia, que se refiere en el ámbito en la esfera pública.
Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Pues es un honor estar en este programa de parte de la Procuraduría General de la Nación. La transparencia es la posibilidad que tiene la ciudadanía de conocer qué hace el Estado y cómo lo hace. Tiene una importancia central dentro de las democracias porque le permite a los ciudadanos saber con detalle en qué se invierten los recursos públicos, qué decisiones toman los funcionarios públicos y qué políticas públicas se diseñan y se implementan a favor de la ciudadanía. En Colombia la ley que, digamos, tiene el mandato de transparencia en el Estado es la ley 1712 de 2014. Esa ley le garantiza el derecho fundamental a todos los ciudadanos y ciudadanas de poder acceder a la información que tiene el Estado. Y en esa ley se señala que es la Procuraduría General de la Nación la entidad y el organismo de control autónomo que debe vigilar y procurar el cumplimiento de ese mandato de transparencia. Entonces, la Procuraduría General de la Nación es la entidad encargada de hacer efectivo ese mandato para que todas las ciudadanas y los ciudadanos puedan acceder a la información que tiene el Estado, información que por, digamos, mandato general se entiende que es información pública. Eso quiere decir que cualquier ciudadano la puede conocer. En algunos casos no funciona así porque hay algún motivo que permite o que exige que esa información no se conozca por todos, pero eso es en algunos casos excepcionales.
Muchísimas gracias, Edwin. Pasemos ahora a la segunda ponencia, que es sobre archivística e inteligencia de negocio. Cuéntenos un poco, Fernando, ¿cuál es la relación entre la archivística y los negocios?
Es Pedro, nuevamente mil gracias por la invitación del Archivo General para esta entrevista en el programa de radio. Yo básicamente lo que puedo contarles es que el concepto de inteligencia de negocios ha estado muy presente en Colombia y en Latinoamérica en los últimos años, porque la inteligencia de negocios básicamente se fundamenta en tener información real con un contexto para la toma de decisiones de manera acertada. Y la archivística, como tal, lo que siempre ha tenido o se ha caracterizado es por brindar ese soporte documental para la toma de decisiones en la organización. Entonces yo creo que ese vínculo que se ha tenido tanto desde la inteligencia de negocios como un concepto nuevo y más administrativo, como el que provee la archivística como tal de una manera más tradicional, pues ha generado unos vínculos que son muy interesantes, y esos vínculos siempre es la toma de mejores decisiones para la organización a partir de información exacta y completa.
una información que brindan los archivos, ¿verdad?
Sí, cuando uno habla de la archivística por lo regular no pensaría que solamente se refiere a archivos en soporte papel, pero las administraciones hoy día no solamente manejan el soporte papel, sino que también se están fundamentando en soportes de carácter electrónico. Y la inteligencia de negocios se fundamenta también en eso, en utilizar esa información que es de carácter electrónico.
Y un poco, ¿cómo sería ese vínculo entre la esfera pública y la esfera privada y cómo media ahí el mundo de los archivos?
Pero digamos que ese vínculo se da realmente es porque gran parte de lo que nosotros tenemos en el caso de la archivística colombiana ha sido de las normas que han emitido el Archivo General de la Nación y cómo se ha tomado como buenas prácticas para las entidades de carácter privado. Entonces, casi que todas las entidades del sector privado, cuando uno observa su dinámica administrativa y organizacional en temas de archivo, responde a las pautas que emitió el Archivo General de la Nación con un fin de carácter público, pero que como buena práctica han sido adoptadas. Entonces, digamos que ahí se tiene como ese vínculo de buenas prácticas utilizado desde lo público para lo privado. Y para el caso de, digamos que la inteligencia de negocios funciona un poco a la inversa y es, se ha implementado más en organizaciones de carácter privado por el tema de toma de decisiones para temas de negocio, para temas de servicio al cliente, a partir de unos archivos electrónicos y posteriormente esas buenas prácticas de la inteligencia de negocios aplicadas en el caso privado ha sido llevado a las entidades públicas hoy en día como conceptos más atractivos como es la administración electrónica o el gobierno digital, por decirlo de una manera más simple.
Interesante, y preciso para volverle a pasar la pelota a Edwin, que nos cuente un poco cómo fue esta transición de la archivística del mundo privado a la Procuraduría.
Sí, digamos, la Procuraduría General de la Nación ha implementado sistemas de información digitales en distintos procesos que maneja y también a través de la regulación que saca el Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, ha promovido el uso o el cumplimiento de los lineamientos que emite el Archivo General de la Nación frente a los archivos que maneja cada entidad pública. Del sector privado se han conocido buenas experiencias y también eso ha influido en la regulación que aplica para el sector estatal o el sector público, y la Procuraduría a través de distintas acciones ha promovido el cumplimiento de esos lineamientos que tienen que ver tanto con archivos físicos como con archivos digitales. Recientemente el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones emitió la resolución 1519/2020 que exige a las entidades públicas cumplir lineamientos en materia de seguridad digital y, por ejemplo, también de accesibilidad web, todo frente a información en formato digital. La Constitución colombiana establece el derecho fundamental a la igualdad, y eso implica que las personas, sin importar su condición personal de discapacidad, su condición socioeconómica o cualquier condición particular que tengan, puedan acceder a la información sin ningún tipo de restricción, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha hecho un trabajo de parte de la Procuraduría General de la Nación con el Instituto Nacional de Ciegos, el INSI, para promover estos lineamientos de accesibilidad y que las personas ciegas de Colombia puedan conocer la información que publican las entidades públicas. También cualquier persona que tenga una discapacidad particular, o también las comunidades, por ejemplo, indígenas, que tienen otro tipo de lenguas y que deben conocer la información pública que tiene el Estado en esas lenguas de sus comunidades. Entonces, a través de esa resolución que estaba mencionando, se busca la materialización de ese derecho fundamental a la igualdad, que sin importar las condiciones particulares del ciudadano, de la persona, se pueda acceder a la información que tiene el Estado y que es pública.
Luis Fernando, cuéntanos un poco, por favor, sobre los retos que tienen los archivistas entonces cuando hablamos de inteligencia de negocios y cuál es la mirada desde la academia frente a ese tema.
Adela, pues yo creo que los retos son muy variados y sobre todo porque el uso de las nuevas tecnologías ha impactado gran parte de las disciplinas y la archivística pues no fue ajena a esa situación. Sin embargo, para los profesionales en archivística, y por lo menos yo lo hablo desde un contexto muy particular que es la Universidad de La Salle, nosotros vimos la necesidad de que estos archivistas, como futuros profesionales, pues empezaran a tener conocimientos más específicos en inteligencia de negocios, como podían ser el tema de las fuentes externas, las bases de datos, la extracción y la transformación de cargas ETLs, que son conceptos muy técnicos de la inteligencia de negocios, temas del almacenamiento como los datamarts, las bodegas de datos, los lagos de datos, temas de agregación de contenido como son los cubos de datos, temas propios de visualización como son los dashboards y los reportes, porque entendemos que esa dinámica, que tal vez es muy natural a la inteligencia de negocios y a los profesionales que las organizaciones encargan de la inteligencia de negocios, pues también debe permear la formación en archivística, porque eso le va a permitir a estos profesionales poder tener un lenguaje más natural con esas áreas de inteligencia de negocios que se encargan de responder por estas actuaciones al interior de las organizaciones, pero también para que el profesional en archivística empiece a identificar con más claridad cuál es el rol que está jugando dentro de la organización hoy día, porque las organizaciones de hoy día son organizaciones que hablan ya más sobre lo que denominamos como gobierno de datos. Y en ese gobierno de datos, pues las organizaciones empezaron a utilizar términos como arquitectura de datos, métodos de diseño de datos, seguridad de datos, integración e interoperabilidad de datos, datos maestros y referencias, metadatos, calidad de datos, conceptos que nosotros, yo creo que tradicionalmente los trabajábamos con una denominación diferente, pero que hoy en día con ese mash que nos está permitiendo tener información en línea de todas partes del globo terráqueo, de latitudes más cercas como Latinoamérica, pero también de países del primer mundo como pueden ser los europeos o los americanos, norteamericanos, pues eso a nosotros nos permite perfilar unas competencias mejores para nuestros profesionales, donde ellos realmente se identifican como un profesional muy competente en gestión de documentos y contenidos para su aplicación en el gobierno de datos, utilizando esa inteligencia de negocios como elemento troncal para su desarrollo profesional.
Yo iba a decir la frase que los datos son el petróleo del siglo XXI. ¿Tiene algo que ver con esto?
Sí, porque hoy en día casi que todas las decisiones que se toman se fundamentan en datos. Y al estar fundamentadas en datos, pues el que conoce los datos, administra los datos, organiza los datos y conserva los datos, pues termina teniendo el poder. Por lo regular siempre yo coloco algo muy sencillo, y es que tal vez ustedes se habrán dado cuenta que en ocasiones cuando uno busca en Google, ejemplo, temas de vivienda nueva o un lugar para arrendamiento de un inmueble, automáticamente, después de que usted busque eso en Google, cuando usted ingresa a una de sus redes sociales, puede ser Facebook, en Facebook lo empiezan a bombardear con publicidad sobre lugares de arrendamiento, estos nuevos proyectos de vivienda que se encuentran en la ciudad, y todo eso corresponde a ese tema de datos que se han conservado de la persona que los consultó originalmente en un buscador que era Google, pero que posteriormente puede ser de interés en sus redes sociales. Entonces ese consumo que se da de esos datos sí termina siendo el petróleo, porque orienta tanto la toma de decisiones de las organizaciones como también la toma de decisiones que pueden ser de interés para los ciudadanos del común o de a pie.
Edwin, por favor, cuéntanos la importancia que tienen estos instrumentos de gestión de información versus los índices que ustedes vienen desde la Procuraduría en materia de transparencia, Elita. No sé si tienen mucho que ver o no, para que también nuestros oyentes vean la interrelación entre la archivística, la transparencia y obviamente todo este más que también Luis Fernando nos cuenta frente a los retos en materia de documento electrónico. Gracias.
Sí, no, efectivamente la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada para la Transparencia, ha implementado el Índice de Transparencia y Acceso a la Información, ITA, que es una medición que se hace anualmente a las entidades públicas y a todos los sujetos obligados que deben cumplir con esta ley según los artículos y las normas contenidas en la ley 1712/2014. Y a través de ese índice pues se busca medir qué tanto están cumpliendo las entidades y los sujetos obligados con los deberes y obligaciones de la ley de transparencia. Como señalaba, se hace una medición anual a través de un formulario de autodiagnóstico y luego se hacen auditorías focalizadas para verificar de qué manera se está cumpliendo con esta normatividad. Eso es muy importante porque le permite a este organismo de control primero vigilar a las entidades y saber de qué manera cumple y de qué manera están cumpliendo, y segundo, promover el cumplimiento, que cada vez más entidades en distintas partes del país conozcan sus obligaciones y deberes frente a la ley 1712 de 2014. En esa ley se exige la implementación de tres, o la producción de tres documentos o registros sobre activos de información. Esos tres son el registro de activos de información, el esquema de publicaciones y el registro de información pública clasificada y información pública reservada. Entonces, a través del ITA también se puede medir pues qué tanto las entidades están cumpliendo con la generación de estos tres documentos que tienen que ver con la gestión documental de las entidades públicas y de los sujetos obligados. Y si bien pues la ley 1712 no tiene que ver con protección de datos personales, dentro de la Procuraduría General de la Nación, esta Procuraduría Delegada para la Transparencia también hace vigilancia frente al cumplimiento de la ley 1581 de 2012, que es la que protege el derecho fundamental de habeas data y de protección de datos personales de los ciudadanos. Entonces, nosotros también estamos vigilando y muy atentos de que las entidades públicas cumplan todos los deberes y obligaciones que tienen frente al tratamiento de datos personales de los ciudadanos, que tienen que ver con las medidas de seguridad de la información, es decir, que no haya filtraciones, que no se acceda a los datos personales de los ciudadanos en las entidades públicas sin autorización por parte, digamos, de terceros, que no se, digamos, sufran de ataques cibernéticos en las entidades públicas, que las entidades implementen una política de tratamiento de datos personales, que respeten los derechos de habeas data de los ciudadanos, etcétera. Entonces, nosotros también manejamos o tenemos ese mandato de vigilar el debido tratamiento de los datos personales de los ciudadanos paralelo al cumplimiento de las obligaciones de transparencia que están en la ley 1712 de 2014.
Una pregunta, ¿qué es el habeas data? Me suena interesante porque por un lado tenemos el latín, que es este idioma antiguo del derecho romano, y por otro lado hacemos referencia a la data que ya es puramente de este siglo.
Sí, gracias. El derecho fundamental de habeas data es un derecho protegido por la Constitución. La Constitución le permite a los ciudadanos conocer, pedir la actualización, supresión, rectificación de todos los datos que, digamos, tengan las entidades públicas y también las empresas privadas en sus bases de datos sobre todos los ciudadanos. Entonces, un ciudadano puede, en virtud de este derecho, pedirle a una entidad pública o también a una empresa privada que le comunique qué datos tienen sobre él o sobre ella en las bases de datos de la entidad o de la empresa, y también solicitar que se rectifique, se actualice o se elimine el dato en algunos casos específicos. Entonces, por ejemplo, una empresa de prestación de telefonía, de servicios de telefonía celular, tiene datos sobre un ciudadano, y el ciudadano puede solicitarle a la empresa que le informe qué datos tiene sobre ese ciudadano, o que lo actualice esos datos, o que los elimine en algunos casos específicos, o que los rectifique en caso de que algún dato esté equivocado. Ese derecho, al ser un derecho fundamental, se puede proteger vía de acción de tutela. Eso significa que el ciudadano puede acudir a un juez de la República a través de una acción de tutela y pedirle al juez que le proteja ese derecho fundamental. Para el sector privado, es decir, para las empresas privadas, el ciudadano también puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y si el ciudadano o la ciudadana encuentra que alguna entidad pública está violando ese derecho de habeas data, puede acudir libremente a la Procuraduría General de la Nación para que nosotros, como organismo de control, ejerzamos las acciones preventivas y, en dado caso, las acciones disciplinarias para investigar, pues, qué tipo de cumplimiento se está dando a esa ley de protección de datos y al derecho fundamental de habeas data.
Luis Fernando, ¿tú cómo ves entonces la relación entre la transparencia y la inteligencia en negocios, teniendo en cuenta que la archivística tiene mucho que aportar?
A mí me parece que la transparencia es el conector entre los dos mundos, porque digamos, la archivística en su esencia siempre ha sido el conservar para posteriormente poder difundir lo que se ha conservado. La inteligencia de negocios es poder explotar esa información que se ha conservado con un fin determinado. Pero la transparencia yo creo que se encuentra en la mitad y es la que permite como tal que realmente eso que uno quiere conservar o eso que uno quiere explotar de esos datos tenga unos horizontes de sentido y también tenga unos límites frente a eso que puede ser explotado o no puede ser explotado. O sea, casi que uno podría decir que la transparencia es como la ventana a ese mundo que ha sido tradicionalmente los archivos, pero que también se debe tener cuidado cuando se habla de temas de inteligencia de negocios. Entonces, para mí es un punto central que ayuda a los dos a poder llegar a un punto determinado que es visualizar información.
Ya estamos llegando al final. No sé si quieran una consideración o una invitación para que la audiencia se acerque a sus respectivas investigaciones.
Pues de mi parte, yo creo que la invitación es a seguir construyendo país en torno a la archivística. Nosotros en Colombia hemos sido abanderados en toda la región latinoamericana por el avance que hemos tenido en el caso de los archivos y cómo lo hemos podido ir apalancando en las instituciones. Pero haber sido un referente para toda Latinoamérica, pues eso nos ha significado también que no podemos detenernos ahí, sino que por el contrario, todos los días tenemos que seguir indagando sobre nuevas formas de trabajar en los archivos y cómo los archivos van a ir acoplándose o adaptándose a esas nuevas dinámicas organizacionales a las cuales pues nos tocó vivir, entre comillas, y a la fuerza, como fue el tema del COVID-19, que nos llevó a un uso acelerado de la administración electrónica y de los documentos electrónicos. Entonces, ese es, digamos, mi punto de referencia, invitarlos a seguir buscando, indagando, generando un nuevo conocimiento sobre todo este tema propio de la información y de la gestión de la información que se puede dar en las organizaciones.
Bueno, pues yo quisiera invitar a todas las personas que nos escuchan a que conozcan un poco más las funciones de la Procuraduría General de la Nación en su página web www.procuraduría.gov.co y que también conozcan la Ley 1712-2014 sobre transparencia y acceso a la información pública y la Ley 1581-2012 sobre protección de datos personales. Y con ese conocimiento un poco más preciso, en caso de cualquier tipo de denuncia o en cualquier tipo de queja que deseen presentar a la Procuraduría General de la Nación, pues la entidad siempre está presta a través de su sede virtual que aparece ahí en la página web que estaba mencionando para recibir todas las quejas, denuncias y peticiones relacionadas con esos dos derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales o habeas data.
Bueno, yo quiero agradecer entonces a Luis Fernando Sierra como a Edwin Molano, de verdad, por sus contribuciones, tanto desde la academia como un ente de control como la Procuraduría. Pues ambos han hecho aportes fundamentales en este seminario del Sistema Nacional de Archivos. Sus apreciaciones son fundamentales y valiosas para la ciudadanía, para la comunidad académica y sobre todo para todos nosotros que somos los interesados en estos temas archivísticos. De verdad, muchas gracias por su participación y estaremos obviamente en contacto en un nuevo evento y con unos nuevos temas que de verdad generarán aporte y conocimiento para nuestra comunidad. Muchas gracias.
Y así llegamos al final de la 266ª emisión. A nuestra audiencia la invitamos a seguirnos por redes con el arroba Archivo General y en YouTube por el canal AGN Colombia. Esto fue La Memoria de la Nación, porque los archivos también tienen voz.